7 menos cuarto de la tarde en la República Argentina. Tenemos 18.9 en la temperatura. ¿Qué tengo en la tele, Julieta?
¿Qué tenés en la tele?
Sí, ¿qué tenemos en la tele?
Milan Lazio. Milan Lazio, sí. 0-1.
Copa Italia semifinal.
Pero está repetido esto.
Sí, sí. Esto estará, es un resumen seguramente de un partido que se jugó hoy por Copa Italia. Como es Copa Argentina, pero en Italia.
Ajá.
Les quemo la gorra, Mónica. Pobre sí. A Pablo y a Julieta.
Con el fútbol. Sí, un poquito lo escuchamos, sí. Conectamos, desconectamos, estamos ya acostumbrados también.
Voy a decir algo que me conmovió ayer.
A ver.
Atlanta está en zona de ascenso, estamos cerca.
Vamos.
Y Julieta me dijo, la verdad que lo que ascienda sí se te da. Dijo, eso es una amiga, dije, ¿no?
Es una amiga, en serio.
Sí, claro.
Es una amiga, muy bien.
Bueno, Mónica Santino está con nosotros, alguien que teníamos ganas de invitar hacía rato. Mónica es exjugadora, ¿se dice? ¿O te duele el ex?
Me duele el ex, ajá, pero es la verdad.
Es la verdad.
Es la verdad, digamos, si me pongo a jugar ahora y con gente más joven, me convierto en cono.
¿Pero con gente de tu edad?
Con gente de mi edad puedo zafar.
¿Jugás todavía?
Cuando tengo oportunidad, que no es muy habitual, porque estoy más dedicada al laburo y a entrenar pibas y todo esto, pero...
Me dijeron que eras una número 5,
era zurda. Número 5 zurda, sí.
Tipo redondo.
Ponele, claro, no de ir a raspar tobillos. Me gustaba muy bien tratar la pelota y disfrutar mucho de hacer pases. Más que,
bien.
Digamos, posibilidad de gol no tenés muchas.
Claro.
Pero me gustaba mucho hacer pases. Digamos, cuando un pase te sale bien... Y entre líneas es una sensación maravillosa.
¿Y eso jugabas porque tenías como innata esa posición o porque alguien ve en vos que estás para número 5?
Me convenció el director técnico que teníamos en All Boys. Lo siento mucho, pero tengo que decir All Boys. Cristian Lobrinsevich, que ahora está trabajando en Chile.
Con ese apellido podría haber estado en Atlanta, ¿no?
Tranquilamente. Sí. Tranquilamente.
Se llama Cristian, así que es raro.
Sí,
bien.
Sí, pero podría haber trabajado en Atlanta.
Y él te dijo, vos tenés que jugar así.
Y me convenció, claro. Yo estaba siempre pensando que era de mitad de cancha para adelante mi puesto, y porque era zurda, jugar de enganche. Y él me convenció de las amabilidades del puesto, y la verdad que es un puesto fantástico, ¿no?
Bien. Pero hay que marcar también, ¿o no?
Hay que marcar, sí. Hay que marcar, pero mi función era mantener el equipo corto, pararme bien en la mitad de cancha. Entonces, a veces defendés mucho mejor teniendo la pelota.
Claro.
Que colgándote la camiseta de las rivales, ¿no? Bueno, para mí el fútbol me gustaba así.
Le cuento a Julieta, por ejemplo, el 5 era Gago, pero es Poncio también. Poncio más aguerrido,
claro.
Y Gago más como Mónica.
Claro,
¿no?
Ponele algo así.
¿Y qué es el pase entre
líneas? Más viejo, Junta.
Claro, Junta y Marangoni.
Y Marangoni, claro. Ponele para ir más, más para atrás.
Contar al mundo qué es el pase. Porque muchas veces hablamos de fútbol y no hablamos del juego, que es tan lindo.
El juego es hermoso.
Claro. Entonces, ¿qué es el pase entre líneas que decía recién?
El pase entre líneas es poner una pelota al vacío entre una línea de defensores y poner el mediocampista. Hay un lugar donde se junta mucha gente en la cancha y haces un pase al vacío que pase entre las líneas de defensores y de mediocampistas, por ejemplo.
Eso lo hacía Bochini, ¿no? Los
Riquelme.
Grandes, ¿no? Riquelme.
Riquelme. El gol de Saviola en el Mundial de 2006.
El pase que le da contra Costa de Marfil.
Contra Costa de Marfil. Eso es un canto a un pase entre líneas. Una maravilla. Y Saviola que lo ve, ¿no?
Saviola lo ve y llega justo. Hay que saber jugar para hacer
eso.
¿No? Hay que tener algo ahí que te dice. Y hay una jugada en un juvenil, jugada espectacular, que la terminan Riquelme y Aymar. Que Riquelme le pone el pase a Aymar, y Aymar cuando le festeja le hace un gesto a Riquelme como diciendo, dejate joder,
genio, ¿no? sos demasiado. Y hermoso cómo se llevaban.
Claro, ahí había un símbolo, ¿no? Aymar de River, Riquelme de Boca, se abrazaban cuando jugaban River y Boca, se admiraban.
Como una veneración mutua.
Y si y recordamos tanto eso es porque es muy poco frecuente.
Muy poco.
Porque siempre se habla de ellos dos.
Claro, y aparte, bueno, uno de Boca, otro de River, ¿no? Sí. Con esas rivalidades que no... Y los tipos, estaban más allá de eso.
Claro. Bueno, ¿y cómo surge tu relación con el fútbol?
Y surge, como me parece le pasa a muchos varones y mujeres por haber nacido en Argentina, en mi casa. Mi abuelo y mi viejo fanáticos de Vélez.
¿Como Pablo? Mirá.
Fanático.
Ah, muy bien.
No, pero es de Vélez.
Ahora me siento mucho mejor.
Vamos,
no sabía,
todavía.
No sabía.
¿No lo viste en mi sangre?
No me di cuenta.
Pero eran de Vélez cuando Vélez no era Vélez. Digamos,
cuando
¿verdad?
Vélez no era Vélez. Mi viejo de pibe se comía bullying. En esa época no se decía bullying. En el colegio pues se agarró a piñas más de una vez por Vélez. porque Vélez descendió en la década del 50, mi papá era pibe. Uh-huh. Entonces se comió un par de piñas importantes. Bien. Por ser hincha de Vélez. Así que, bueno, esto era ir a ver a Vélez todos los domingos.
¿Y a vos te gustaba o no lo cuestionabas y decías, bueno,
no,
mi
me encantaba.
¿Te gustaba?
No, me encantaba. A diferencia uh-huh. de mi otra hermana mujer que le importaba poco y nada. A mí me fascinaba ir a la cancha. En mi casa se recibía la revista Gráfico y Goles todas las semanas. Entonces para mí eso era como parte de estudiar. Y después, bueno, me animé a jugar en la calle.
Traía buenas notas
sí,
el gráfico.
Sí, las notas increíbles, ¿no?
Sí, claro, buenas plumas.
Ardizones, periodistas tremendos.
Y notas largas, además.
Y largas.
¿No?
Largas que te enseñaban, digamos. Sí, aprendías claro. un montón. Aprendías de barrios, uh-huh. aprendías de historias, ¿no? El
claro.
fútbol es también todo eso.
Eran periodistas, eran que hablaban de fútbol, pero eran periodistas.
Eran periodistas.
Bueno,
sí.
Y vos empezabas a jugar en la calle ahí.
Sí.
¿Estaban en Liniers?
No, bueno, eso también era muy extraño, por eso a mi papá también le costó tanto, porque el que era de cercano a la cancha era mi abuelo, uh-huh. y cuando se casa se va a vivir a Zona Norte, entonces nosotros vivíamos en San Isidro.
Extraterrestres.
Extraterrestres completos, sí. o sea, sí. Vélez no era, qué sé yo, ¿de qué estás hablando? ¿No?
Claro.
Me decía el resto de los pibes. Y nosotros vivíamos como en una especie de intersección entre lo que es la parte residencial de San Isidro y la Cava, uh-huh. como un barrio de italianos, ¿no?
Bien.
Y jugábamos en la calle. Yo la primera vez que escuché picar una pelota, tendría 6, 7 años, miré, me llamó mucho la atención y yo quería estar ahí adentro.
¿Y eras la única piba que jugaba?
Y era la única piba. Sí, estoy hablando del año 74, 75. Claro. Éramos realmente marcianos los que jugábamos en esa
época. ¿Y cómo te trataban los demás?
Y al principio extraño, raro, y a medida que me fui metiendo y demostrando alguna habilidad, listo, pasé a ser una más, ¿no? Cuando sos pibe, me parece que es así. Y después me empecé a ocupar de la organización, ¿no? De juntar guita para comprar la pelota. Mirá. Jugábamos con las pulpo, las
qué
de goma.
Imposible la pulpo.
Que seguía jugando. Si se pinchaba, seguía jugando hasta que quedaba un cachito de pelota.
¿Pero
así.
Para jugaban sobre piso empedrado?
No, sobre asfalto. Asfalto.
Y picaba para todos lados la pulpo.
Para todos
¿saben
lados.
Cuál es la pulpo?
Sí,
¿no?
Sí,
perfecto.
Sí, es como si tuviera un conejo ajá. adentro. Sí,
sí, claro.
Aprendés técnica, ¿no? Así, uh-huh. y después imposible. Jugar contra el cordón, bueno, ¿no? Estas cosas. Pero esa era una época maravillosa.
Bien. ¿Y después?
Jugar. Y después, claro, cuando fui creciendo la cuestión se empezó a complicar, más porque ya no quedaba tan bien, ya no era atractivo. Incluso tuve algunas resistencias de mi viejo y mi abuelo, que era muy contradictorio porque era todo lo que me habían enseñado
claro.
y dicho. Así que lo que hice fue empezar a rodear el fútbol de una u otra manera. Entonces estudié educación física, estudié periodismo deportivo y luego para finales de los años 80...
¿Y mientras seguía jugando así
seguía
con
jugando, sí, más bien con varones, ¿no? Porque con amigas era medio difícil. Y para finales de los 80 me enteré de una convocatoria en River para jugar fútbol 5, ni siquiera tampoco se decía futsal. Y el entrenador era Rubén Torres. Uh-huh. Rubén Coco Torres fue entrenador de fútbol para muchas de nosotras, o por lo menos para mi generación, porque en River se armó como una juntada importante que era la previa al inicio del campeonato de AFA, que eso fue en el año 91. Entonces me di el gusto de jugar 2 años. En esa época River te daba la ropa, la camiseta que tenía el León.
Leoncito, sí, Leoncito. Claro.
Nos sacamos una foto dentro del Monumental, que eso fue así como glorioso. Y partidos alternativos entre 11 y 5, hasta que dejé de jugar, pero porque me dediqué a otras cosas, ¿no?
¿A qué?
Me dediqué a militancia, una militancia muy activa.
¿Militar qué?
En la comunidad homosexual argentina y también principios de los 90. Y eso me sacó el tiempo para cualquier otra cosa. Entonces ahí tuve como unos 4 o 5 años de prácticamente no tocar una pelota.
¿Y en qué consistía esa militancia?
Y la CHA es una organización que defendió los derechos de las minorías sexuales. Sigue existiendo la CHA aún hoy. Que nació en el año 84, digamos, con la vuelta a la democracia. Lo que seguía pasando con grandes sectores de las minorías sexuales era sufrir razias policiales o persecución policial. Entonces la CHA nace en el sótano de un boliche de contramano, que también sigue existiendo ahí en Santa Fe Rodríguez Peña, y yo me acerco a la CHA en el año 89, no pensando que iba a militar, sino simplemente porque me daba cuenta que era lesbiana y que no había lugares de referencia en ninguna parte.
¿Y tu viejo y tu abuelo
salvo
cómo tomaban
el póster de
eso?
Sandra y Celeste.
¿Cómo? No, hoy cumpleaños Sandra, le mandamos un beso.
Un abrazo, qué bien, no sabía.
¿Cómo tomaban tu viejo y tu abuelo?
No, en mi casa todavía no sabían.
No se sabía.
Y cuando se supo fue toda una explosión. Mi abuelo murió antes, o sea que se murió sin saberlo. Y bueno, creo que la entrada a la chat tuvo que ver con todo eso, ¿no? Por lo menos encontrar, o la idea de, bueno, voy a encontrar gente como yo, y después arrancó la militancia o el activismo de una manera muy fuerte y muy comprometida, porque la chat en esos años peleaba por la personería jurídica. Digamos, lo pensás ahora con todo lo que pasó y decís, no puede ser.
No puede ser.
Pero bueno,
llegamos hasta el matrimonio igualitario.
Al matrimonio, a la ley de identidad de género.
Claro, se recorrió un montón.
Increíble, digamos, son leyes de avanzada.
Era impensado en ese
momento.
En
el mundo. Claro, en ese momento era el retorno a la democracia, a los derechos humanos y demás. Entonces, todo lo que la CHA hacía y proponía tenía que ver con hablar de la sexualidad como un derecho humano.
Y en ese momento, el arco político, te digo, de izquierda a derecha, ¿las recibían?
La derecha no.
No, la derecha
no nos recibió nunca. Uh-huh. La izquierda, porque, y cierto progresismo, sí.
Porque la izquierda y la homosexualidad tampoco tenían
y
una relación. Estuvieron
bastante peleados.
Sí, bastante,
¿no?
Peleados también, ¿no?
Nosotros decíamos en esa época que el fracaso de la revolución era no haber incluido la pata de las cuestiones sexuales en, uh-huh, la,
claro,
en la mesa del. Y se hablaba incluso, la revolución cubana hacía referencia a la homosexualidad,
sí,
como,
claro,
una tara burguesa.
Uh-huh.
Durísimo. Uh-huh. Pero digamos, sectores progresistas, sí.
Bien.
Sí. Me acuerdo de alguna presencia de políticos en la sede de la CHA y de mucha gente que se acercó por el tema de la personería jurídica y los organismos de derechos humanos en general, que fueron todas batallas que se fueron conquistando y ganando, ¿no? Me acuerdo mucho de Aníbal Ibarra, en ese momento fiscal, acompañando una especie de simulacro de juicio a la CHA, que hacíamos como alguna de las actividades cuando hablábamos de la personería, ¿no? Ahí tenías una Corte Suprema de Justicia que falló en contra, diciendo que atentábamos contra el bien común, que éramos un tercer género híbrido y una cantidad de barbaridades. Eso,
bueno,
está sentado en la justicia, ¿no?
Pero vos pensás que un sector de la sociedad se oponía al divorcio de parejas, sí, heterosexuales, entonces,
claro, claro,
la gente, sí, lo que era esto para ellos también, ¿no?
No, eso era infernal. Ir, uh-huh, a la televisión en esa época a defender esas posturas era muy difícil.
Claro.
¿Cuántos eran, Nacha? ¿Cuánta gente se juntaba en una reunión?
Había una comisión directiva y un grupo militante, digamos, estable, que seríamos entre unas 40 y 50 personas, y después un montón de gente, que no la puedo calcular, que pasaba por las distintas actividades, alguna que se quedaba militar y otra que simplemente volvía a la casa sintiéndose mejor. Uh-huh. Y que eso yo creo que era muy, muy importante, ¿no? Eran como espacios donde se encontraban varones y mujeres, porque era mixto, para, bueno, desenterrar todas estas cuestiones que tenían que ver con darte cuenta que el problema lo tenía el resto, no vos, ¿no? Y de alguna manera lo que te habían hecho creer toda tu vida. Entonces yo creo que ahí se hizo una función muy importante, aparte de laburar con las personas internadas en el Hospital Muñiz, una campaña Stop SIDA, los edictos policiales para que no te lleven preso. Bueno, había cantidad de cosas, ¿no? Que yo creo que se hacían muy, muy bien. Muy bien.
Claro, te llevaban preso por ser gay. Esto,
sí,
hay que contarle.
Había,
a lo mejor, a veces
había
todavía,
editos,
lamentablemente, ¿no? Hay algunos episodios todavía. No sé si llevan preso, pero que sí golpean.
Sí.
Últimamente, ¿no?
Sí, sobre
pero
todo
las
a las compañeras trans y travestis.
Claro.
Yo creo que siguen sufriendo la represión policial como, uh-huh, como nada, y que hubo un retroceso en estos últimos años con respecto a eso. En aquella época lo que pasaba era, había una división moralidad de la policía que te podía detener. Por dos edictos. Uno era el segundo H, que era incitación al acto carnal en la vía pública.
Wow.
Increíble.
Cualquiera que quiera seducir,
sí,
a otro está haciendo eso.
Sí. Y el otro era vestirse con ropas de otro sexo, que era el segundo F.
¿Qué te importa?
Entonces,
que
con
en
eso
esa época
podían...
vos y Julieta estarían casi presas hoy, porque,
claro,
tienen,
sí,
pantalón, buzo.
Sí. ¿Quién juzga?
Sí, hubiera...
¿Por qué? ¿No?
No, era una locura.
Una locura.
Entonces entraban en un boliche, prendían la luz, separaban varones y mujeres, y arriba, y era la averiguación de antecedentes, te podían detener 48 horas, entonces te dejaban todo el fin de semana preso o presa, y eso era un número para la comisaría, ¿no? Porque tanto gente presa era el presupuesto del que disponían, entonces la cuestión estaba un poco ahí, era como una casa de brujas, ¿no?
Claro. Mónica Santino está con nosotros. Mónica, jugadora de fútbol femenino, hoy directora técnica de fútbol del Club La Nuestra de la Villa 31, es profesora de educación física, es madre, ¿no?
Sí.
¿Cuántas hijas tenés?
Dos.
Dos hijas.
Sí,
¿cuántos
hermosas
años tienen?
11 y 6.
Ajá.
Como el tema de Fito.
Mira, los míos, sí, también. Escúchame. ¿Y juegan al fútbol ellas?
No. A la más chiquita le encanta la gimnasia deportiva,
uh-huh,
y entrena activamente eso. Y a Sara no le gusta demasiado los deportes, ¿sí? Hace natación.
Obligada.
Pero le gusta más todo lo que tiene que ver con lo artístico. Le gusta pintar, dibujar.
¿Y cómo llevas eso?
Que no, bien, bien. Lo que les guste, lo que les guste va a estar bien.
No, justo en tu caso sería demasiado.
No, no,
las amigas algo, claro.
Pero ella vivió para el fútbol, hizo mucho para el fútbol a veces.
Sería horrible. No, sí. ven los partidos conmigo y se enganchan con esas cosas, pero...
¿A tu pareja le gusta el fútbol o no?
No, no, y está bueno.
Ah, está sola.
No, si no sería un garrón.
Sí, sí.
Está bien la mezcla.
En esa casa, si no solo fútbol, mucho, ¿no?
No sé si es de la música.
Bueno, ¿cómo te llevas, Mónica, con el mundo del fútbol? Si bien estás en un espacio más... espiritual o amateur del fútbol, pero hay un hincha de fútbol que somos la mayoría, me parece que culturalmente el fútbol es homofóbico, xenófobo, antisemita, racista, intolerante, lo peor.
Lo peor.
¿Cómo convivís con eso?
Y es raro, porque yo creo que una gran parte de mi vida conviví con eso riéndome o aceptándolo como parte del folclore del fútbol. Creo que a la gran mayoría nos pasó lo mismo, digamos, crecí en eso, crecí en una cancha, pasé muchísimos ratos en el medio de la hinchada de Vélez, y he cantado esas cosas, digamos, ¿no?
Todos la cantamos,
sí,
todos cantamos.
Sí, disfrutado, ¿no? Y gritado la cantidad de cosas que se gritan. De un tiempo a esta parte, y sobre todo con el feminismo en la calle, con el movimiento de mujeres y demás, creo que todos y todas estamos tomando otra conciencia con respecto a eso, ¿no? Y no crees que siga pasando. Y crees que es como una especie de vuelta de tuerca de lo peor, digamos, de lo que no tiene que ser. Uh-huh. Y nosotras vivimos otro fútbol, digamos, el fútbol que jugamos las mujeres, me parece que no tiene que ver con eso. Lo que hacemos en la Villa 31 hace 12 años tiene que ver con tener una herramienta muy fuerte para empoderarte, digamos, para las pibas en el barrio, significa eso. En el barrio las mujeres hacen las tareas más pesadas desde edad muy temprana, entonces el rato de jugar y el rato de conquistar la cancha, que siempre es de los pibes, les da una herramienta para pelear contra la violencia de género enorme.
¿Y
¿no?
esos
Gigante.
Pibes toman bien que la cancha la usen las pibas?
Y al principio no, nos costó un montón, ¿no? nos costó un tiempo, pero ese terreno conquistado es lo que nosotras entendemos como una revolución. Y ese derecho a jugar para las pibas hace que en contrapartida el rato que juegan los varones cuiden a los hijos.
Claro.
Cuando los hijos son siempre las mujeres, digamos. Uh-huh. Como... Entonces, creo que nosotras empezamos a deconstruirnos también, ¿no? Y a entender que el fútbol puede pasar por otro lado, y que todo eso que llamamos folclore, de folclore no tiene nada, y que es lo peor de las personas, ¿no?
Claro.
O lo peor de los seres humanos.
Uh-huh. Me decía fuera del aire que, a pesar de todo esto, varias cosas de la vida las seguís explicando con el fútbol.
Sí, todo. Es? Absolutamente todo, porque... Amo el fútbol, y esto que hablamos al principio del juego, ¿no? Que cada vez se habla menos del juego y estamos hablando de capaz de los intereses del mercado, ¿no? O lo que el capitalismo le hizo al fútbol y a los jugadores de fútbol, ¿no? Como una máquina de picar carne. Me parece que el juego es bellísimo, que el juego es entender que no podés avanzar sola en la cancha, que siempre necesitas a otro o a otra, por mejor que seas. Podés ser Messi, podés ser Marta Vieira da Silva, la mejor jugadora del mundo. Y vas a necesitar el que raspa los tobillos para que la pelota te quede
redonda.
Marta
es brasilera.
Marta es brasileña, la mejor jugadora del mundo. Uh-huh. Tremenda. Tuvimos la suerte de que nos vino a visitar al barrio. Mirá. El año pasado. Entonces, en esa belleza, en esa plasticidad que el juego tiene, darte cuenta que las transformaciones son colectivas otra vez, todo eso lo aprendes en la cancha. Que abrazarte con una compañera después de haber hecho muchos pases es maravilloso. Y todas esas cosas las podés trasladar a la vida perfectamente, ¿no?
Respeto al rival, ¿no?
El respeto al rival, el no, digamos, yo quiero ganar. No es que salgo a la cancha y digo, no, pobre rival.
No.
Quiero ganarle.
Por supuesto, pero...
Pero no... no
dentro del
no
reglamento, ¿no?
Claro, dentro del reglamento. El reglamento de fútbol es fantástico también. Hace...
Pero eso es lo que tenemos
mucho,
que cambiar, porque culturalmente...
Escuché decir a Menotti eso, que el reglamento de fútbol es noble. Es
claro,
noble, ¿no?
Porque tiene, lo destrozamos nosotros.
Tiene una interpretación. Uh-huh. Muy pocos reglamentos deportivos, como el fútbol, tienen esta cosa de que puedes interpretar la subjetividad.
Claro.
Quiso jugar o no quiso jugar con la mano, ¿no? Está, digamos, es fantástico.
Pero crecimos con la frase de el fútbol es para vivos, ¿viste?
Sí, sí.
Al rival, si lo podés,
sí.
Si le podés chorear algo, se lo choreamos.
Sí, que el fútbol tiene, qué sé yo, muchas cuestiones que tienen que ver con la viveza.
Uh-huh.
Pero que no tienen que ver con aplastar al otro. Digamos, es el truco, ¿no?
Claro.
Vos estás todo el tiempo capaz anunciando algo que vas a hacer y no lo haces.
Pero eso es dentro del reglamento.
Pero está dentro del reglamento.
Claro.
Digo, cuando Maradona gambeteó a media defensa inglesa, estuvo todo el tiempo anunciando que capaz le pasaba la pelota a Valdano, ¿no?
Y
no se la pasó nunca. Digamos, esa viveza.
Uh-huh. ¿Y del gol con la mano qué opinás?
El gol con la mano está buenísimo.
¿Por qué? O sea, a mí me encanta. Hablando todo lo contrario. Yo sí, lo
acá,
defiendo
acá la pifio, acá la pifio. Sí, cuando claro. hablo de Diego siempre la pifio.
Ese es el problema. Sí. Si resulta, si otra persona tuviera los comportamientos que tiene Maradona, lo estaríamos atacando 24 horas.
Sí, aparte es recontra machista, pero recontra. Yo estoy enamorada de Maradona, no me importa nada.
Ahí se quiero, todo
lo que dije antes, no me, bueno, me voy a este momento de prueba.
El argumento que tenemos que usar para mí que el gol con la mano, él no entra a la cancha diciendo hoy voy a hacer un gol.
No,
con la mano.
No, ese
aparece
casi
esa oportunidad.
Es casi automático.
Claro.
Yo creo que si jugaste al fútbol te das cuenta que no lo pensó, que fue instintivo, dijo yo quiero saltar más alto
bueno,
que este tipo.
Bueno, pero Suárez no dijo voy a morderle la oreja a uno, ahí lo sintió y mordió a uno.
No sé si lo
sintió. No sé, los quiero molestar, yo no,
sí,
no sé,
yo,
no sé, no, no sé. También me parece que hay muchas cuestiones que son casi instintivas.
Pero todo lo que hace Maradona.
El chabón quiso saltar más, ¿no?
Sí.
Y después hizo lo que hizo, con lo cual, digamos, ¿quién le puede decir algo, no?
Pero la relación con las mujeres, con los
hijos. Pone la mano.
Entiendo que... No somos quien para opinar de la vida privada de los demás.
No.
Pero si estamos batallando contra un montón de cuestiones, sí. Estamos valorando el feminismo.
Es impresentable,
es
Diego.
Impresentable.
Ahí Diego es impresentable, pero no importa. no importa.
Por lo menos está bueno que lo reconozca.
Sí.
Que no
sí.
lo defiendas en eso.
No, defender no, porque es indefendible. Pero Maradona es la persona que nos hizo, creo, a todos, por lo menos a mí, de reír, llorar, emocionarte, no sé. Todo lo que Maradona produjo adentro de una cancha de fútbol. ¿Y
tu mujer,
y me
tu pareja, qué
tremendo.
Te dice cuando pensás, te dice que estás loca?
No, el amor por Diego me lo respeta.
Uh-huh.
Viste que hace poquito se cumplió como un aniversario de la entrada en calor, ¿no?
La del Nápoles, sí.
Digo, ¿quién puede recordar el aniversario de una entrada
en calor?
No, porque
es especial, es con una canción que ahora no me acuerdo.
No sé qué están hablando.
No, porque yo veo la época de Maradona en Nápoles, yo lloro.
Sí,
¿ves
sí,
los goles que hacían? ¿Llorás?
Sí, yo lloro. Y la entrada en calor, digo, es tremendo este tipo.
Tremendo.
Porque esto, recordar 30 años de... ¿A quién le importa la entrada en calor?
La entrada en calor, claro.
A nadie, pero el chabón hace una fiesta de una entrada en calor.
Sí.
¿No? Es como, nada, no sé. Es glorioso. Es glorioso. No tengo... No sé si tengo muchos adjetivos más para hablar de Maradona, más que emocionarme, ¿no?
Claro.
Pero
¿lo
sí.
conociste alguna vez? ¿Lo viste?
No, lo vi una vez sola de cerca cuando le dieron como una especie de título honorífico como director técnico.
Tampoco es un gran técnico.
No, para nada.
Sí.
Creo que fue en el Sheraton, allá por el 2001. Yo estaba haciendo el curso de técnico, o de directora técnica, y nos invitaron a todos los cursos a ir a esa entrega que la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino le hacía. Pero lo vi como una distancia así,
claro.
Y después, bueno, lo vi jugar, sí, claro. Jugar, sí, incluso en Argentinos Juniors. Contra Vélez, que la rompía toda.
¿Y conociste a alguien del fútbol profesional, de los hombres?
Y a los compañeros de Pelota de Papel.
Fue a Seba Domínguez.
A Seba Domínguez, que bueno, con su pasado en Vélez lo queremos más.
Ajá.
A Juan Pizorín.
Escribiste un cuento, de hecho, en esta edición.
En esta, que es toda de mujeres, sí, y en las dos anteriores también.
Uh-huh.
Digamos, Pelota viene por el número 3.
Sí,
y este
claro.
número 3 es la gran noticia de que somos todas mujeres las cuentistas.
Qué lindo.
Y que está buenísimo, ¿no? Pues son todas historias de mujeres vinculadas al fútbol y en un ámbito donde tampoco nos pudimos desempeñar mucho porque Argentina tiene una literatura de pelota impresionante. Sin embargo, pocas somos las mujeres que nos atrevimos a hablar de fútbol y este libro tiene esa impronta y la verdad que es genial.
¿De qué va tu cuento?
Mi cuento va de un campeonato que jugamos en Necochea hace 22 años con 4 amigas, que éramos 5 justas, de Buenos Aires, y todo el mundo nos trataba mal porque éramos porteñas y lo ganamos.
Mirá.
Y bueno, cuento eso. Los días en Necochea, el campeonato, que no le importa a nadie, pero para nosotras fue...
El Mundial, claro.
Fue el Mundial. Fue absolutamente glorioso.
Mónica Santino nos dice todo esto. ¿Hasta dónde querés llegar con el fútbol, Mónica?
Hasta tener un club de fútbol de mujeres.
Ah, mirá.
Nos encantaría con las pibas de la 31 y todas las compañeras de la nuestra fundar un club. ¿Por qué? Porque creemos que es la única posibilidad que tenemos de hacerlo a nuestra manera. Que si entramos así como están a los clubes de fútbol de varones, no sé si vamos a correr mucha suerte y desarrollo de fútbol.
¿Qué necesitas para armar un club?
Un cacho de tierra, así como le pasó a
los
varones hace más de 100 años, claro.
Está complicado
para
ahora.
Está complicado, más en Ciudad de Buenos Aires, muy complicado.
¿Por qué hoy ves? Mira, el otro día voy a hacer autorreferencial. Yo llegaba a la cancha de Atlanta y la de Chacarita estaban pegados.
Sí.
Eran dos clubes pegados. hoy es impensado. Se juntaban 10 pibes y armaban un club.
Claro.
Entonces, hoy es impensado que suceda eso.
Un grupo de amigos, ¿no?
Claro, uh-huh. Nadie va a invertir en un club hoy, ¿no?
No.
Van a hacer una torre.
Bueno, pero es una. No, bueno, pero es una asociación sin fines de lucro y todos tiran para el mismo lado. El tema es que te la van a comprar para hacer una torre.
Claro, claro. Claro, exactamente. Claro, claro.
En un momento vas a terminar.
Está difícil, pero bueno, no, para nosotras
es la meta.
Bien.
Sí, no hay imposibles.
Mariana dice: una grande, Moni. Compartí cancha y fue mi entrenadora, es una grande. Qué loco, dice Edu. Yo vivía cerca en San Isidro, donde contaste, barrio OSN,
sí.
Cerca de la Calabria, pero nací en el 77.
Sí, el barrio Las Casitas.
Ahí está. Gonzalo dice: un lujo la entrevista. Coincido todo menos en
Maradona.
Sí. Genia, qué bien le hace al país personas como vos. Ignacio nos dice: la canción es Life is Life. Sí, señor.
Sí, sí.
Diego con Careca,
sí.
Su compañero.
Y Careca baila también.
También.
¿Eh? Le da. Mírenlo.
Era un equipo muy humilde el Nápoles. Era Maradona y Careca, nada más.
Sí. Y aparte sale campeón en esa. Es una Copa UEFA, ¿no? Que
claro.
La gana el Nápoles.
Y el Scudetto que se lo gana al Milan,
sí, hermoso,
multimillonario.
Hermoso. Por todo eso es hermoso, Maradona.
Mira, Juan Pablo dice: piel de pollo con el asunto del aniversario de la entrada en calor. Y festejan tu presencia acá. Cantan alguna canción de Maradona por Twitter. Es la que dice Lara, la.
Sí,
ahí está. Fabiana te saluda también y la gente celebra acá la presencia de Mónica Santino. Y ahí Maradona se mueve con campera de jogging todavía.
Divino, las cosas las hace con la pelota.
Tremendo.
¿No?
Con los cordones desatados porque después se los ataba para la cámara para que le tome la marca al botín.
¿Sabes qué es hermoso? Que vos ves que el chabón está desesperado por jugar.
Claro.
¿No? Quiere jugar. Eso es.
Ahora va a salir una película que le hizo un inglés. Toda la carrera en el Nápoles, que se llena el estadio cuando él va a presentarse, nada más. Se llena el estadio para eso.
Cuando llega, ¿no? Sí. Del 88. Por ahí, no, antes.
Antes. Antes del Mundial 86.
Sí, puede haber, en el Barcelona jugó en el 82, claro, uh-huh. Antes.
Antes del Mundial 82. Y se está haciendo la 84. Serie mientras tanto,
claro,
también, ¿no?
Claro. Tremendo.
Tremendo.
Tremendo, sí. Tremendo. Da ganas de bailar.
Bueno, ¿y te sentís identificada con Bielsa también?
Sí.
¿Por qué?
Porque está loco, no sé, porque cuando habla de fútbol y muchas de las cosas que dice y explica, me identifico con lo que dice, ¿no? Más allá de su obsesión por el fútbol.
Claro, bueno, como la tuya.
Como la mía, sí.
¿Y
como
por qué
la mía.
Crees
esas
que...
conferencias de prensa son imperdibles.
Sí, también.
Es lo más.
Yo también soy fan de todo eso. ¿Por qué crees que sus equipos caen siempre? Viste que no sostienen,
sí,
el nivel.
No pueden sostener. Yo creo que es una intensidad tan enorme y tan grande que es imposible, es inhumano.
Y él hasta lo reconoció, ¿viste? Cuando eligieron a Sampaoli, él dijo: Sampaoli es mejor que yo, dice. Porque él sabe cambiar, yo no sé cambiar.
No, no puede. Pero es siempre el mismo ciclo, ¿no? Donde llega, genera una revolución.
Sí, el equipo empieza a ganar,
los jugadores lo adoran y después de golpe, no, todo se desinfla.
Se tiene que ir un rato antes, tal vez.
Y
los jugadores
sí.
Empiezan a correr perdidos en la
capaz
cancha.
Que sí, capaz tendría que encontrar alguna manera, ¿no? Yo cuando pienso otra vez en el Mundial este del 2002, ¿no? Uh-huh. Y lo que era Argentina, pasó algo parecido.
Claro.
Argentina era un equipo brillante en eliminatorias y llega al Mundial y pincha. Yo creo que es el nivel de intensidad. Y me da bronca que no le,
claro,
que no le vaya bien, porque creo que es un tipo de pocas personas hay así en el fútbol, con un, uh-huh, nivel de honestidad, pero... enorme y una capacidad de laburo.
Y sinceridad.
Y
también,
sinceridad,
¿no?
Y amor por lo que hace, que es increíble. Aparte, me quedaría escuchándolo hablar de fútbol mucho tiempo.
Mónica, y yo soy fan de las anécdotas de Bielsa, además, también, ¿no?
Sí, sí, son buenísimas.
Bueno, ¿tenés un programa de radio también?
Vamos a arrancar ahora un programa de radio. Debutamos este sábado.
Ajá.
Que viene con Ayelen Pujol, Nemesia y Jos, y bueno, Maca Sánchez.
Claro.
Va a aportar lo que pueda.
Maca Sánchez es la que luchó para que el fútbol femenino sea profesional.
Exacto, ella puso ahí la, ¿no? Fue como mascarón de prueba en su denuncia contra el club que jugaba y demás, y termina en esto, ¿no? En firmando, uh-huh, un contrato con San Lorenzo en tiempo casi vertiginoso. Vamos a estar los sábados en Club Octubre, de 9 a 10 de la mañana, 94.7, y vamos a hablar de fútbol femenino. El programa es de fútbol de mujeres, cada una desde su lugar, con lo que pueda aportar. La parte de Nemesia tiene más que ver con la academia, la antropología, y con Ayelen, que también es jugadora de fútbol. Bueno, hablaremos de la liga, de lo que pase con el fútbol de AFA, y también la liga nosotras jugamos, que es una liga barrial que se juega en la ciudad de Buenos Aires, con un montón de equipos, ¿no? Y también queremos difundir lo que pase con el fútbol de mujeres por fuera de la AFA.
¿Qué le decís a una piba que está escuchando, que le gusta jugar al fútbol, y aún hoy, o le da vergüenza, o no encuentra el espacio... ¿O en la familia la miran como una loca?
No, que todo eso ya, ya está, eso es un partido del pasado. Que tiene la cancha para salir, ponerse los botines, que vaya a buscar. Hay montones de espacios, de clubes, de lugares, a diferencia de otra época, para decirlos. Uh-huh. Usarlos, ¿no? Y hacerlos. Hay una frase que una piba de la 31 tiró, que es la que tenemos nosotras nuestros buzos, me paro en la cancha como en la vida. Bueno, eso, ¿no? Si querés realmente algo mucho en la vida, adelante, ¿no? Adelante. Bien. Que el fútbol es un deporte maravilloso.
Gracias, Mónica, por haber venido.
No, a usted.
Por favor.
La pasé
mal. No, gracias a vos. Gracias a vos,
no. No, de ninguna manera.
Ahí está. Mónica Santino pasó por aquí por Metro y Medio.